Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa, y puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, arroba enfoque921. Vamos a estar conversando hoy día de la discusión pública nacional, pero con especial foco en materia de seguridad, en materia de reconstrucción nacional y unos anuncios del gobierno en esta materia. Por supuesto, la cifra económica viniendo a caer ahí como un balde de agua fría. IMASEC de marzo cayó el 0,1%, menor producción de bienes, que terminó un poquito compensada felizmente por comercio y servicios, pero no alcanzó a salvar ahí el 0%. Vamos a estar conversando con Javier Macaya, senador de la Unión Demócrata Independiente, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, en un ratito más. Y aquí, de cuerpo presente, nuestro querido amigo Rodrigo Villa, director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Don Rodrigo, muy bienvenido.
Hola, Julio, ¿qué tal? Un gusto estar acá en su casa.
Qué agrado. Esta es la casa de todos, Rodrigo. Siéntate en tu casa propia.
Lo siento así, porque lo escucho mucho, además, no solo este programa, sino que la radio en general.
Así es, que la 92.1 nos acompaña todo el día. Rodrigo, déjame llevarte un poquito, ya se me ha conectado Javier Macaya y nos vamos a ir a la parte más económica, pero deja partir por un área que quizás fue tu mayor responsabilidad y dolor de cabeza, y quizás gran alegría por la contribución que pudiste hacer, que tiene que ver en materia de seguridad. Y hoy día una de las cosas que se ha dicho es que el gobierno va un poco lento respecto a en comparación con lo demás, porque se ve una agenda económica muy desplegada, pero da la impresión que el tema de seguridad queda un poquito atrasado. ¿Tú tienes la misma perspectiva? ¿Cómo se ve desde tu mirada, Rodrigo Villa?
A ver, yo creo que el tema de la seguridad o la inseguridad y la sensación de inseguridad es tan agobiante que todos los tiempos parecen pocos, digamos, hay que hacer rápido cosas. Es una demanda sentida a la población, y además, como es sentida, también la oposición se aprovecha de eso para exigir más allá de lo que es prudente y razonable. Se nos olvida que llevamos 40, 45 días de gobierno.
Recién.
Y la pregunta es, un gobierno que tiene tres pilares esenciales, seguridad, económico, que es desarrollo, y el tema migraciones, que a los 30 días haya puesto un proyecto de la envergadura del proyecto de reconstrucción sobre la mesa, ya muestra acción. Eso quiere decir que el gobierno, y así lo sabemos, y lo ha dicho la ministra, lo ha dicho el presidente, está preparando la segunda batería de acciones, que no son necesariamente proyecto de ley.
No.
En el caso económico era proyecto de ley. Aquí, claro, son acciones. Y un proyecto de ley demora bastante menos en prepararse que una acción planificada, coordinada y estructurada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos a tiempo. El tiempo apremia, de todas maneras, eso no lo vamos a regalar a nuestro opositor, que es el crimen organizado, pero sí estamos a tiempo. ¿Y cuál es el desafío, Julio? Para mí, en mi opinión, más que la variable temporalidad, es que estamos frente a un ministerio nuevo.
Así es.
¿Ya? Y ese ministerio nuevo le otorga responsabilidades nuevas a un órgano del Estado. Si uno lee la ley del Ministerio de Seguridad, es una ley, en mi opinión, muy buena, que apunta a las debilidades propias del sistema de la seguridad. ¿Cuál es el sistema de la seguridad? Nosotros nunca hemos dicho que el problema es un mal ministerio público. Tampoco decimos que son malas policías. Tampoco decimos que es un sistema judicial que no funciona. El problema es cómo interactúan estas distintas instituciones. Y cuando uno pretende ver una mejor coordinación, encuentra debilidades.
Claro.
¿Por qué? Porque no conversan necesariamente a la velocidad que se requiere.
Claro.
Y este ministerio le entrega esa potestad a la ministra, en este caso a la ministra o al ministro que ejerza el cargo. Coordinación, definición de políticas, solicitud de información, generar políticas públicas, intersectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la temporalidad que tiene que ver con la prioridad que el presidente le dio al tema económico, se agrega un segundo elemento, que es un ministerio nuevo, que tiene potencialidades que no conocíamos, y que por supuesto la ministra tiene que ocupar ese cargo y esas potencialidades para hacer acciones que impliquen seguridad. Yo creo que este gobierno no se va a caracterizar por tener una agenda legislativa en materia de seguridad. Se va a caracterizar por tener una acción en materia de seguridad.
Mucho más un plan de acción que una agenda legislativa. Y en ese mismo orden de ideas estamos conversando con Rodrigo Ubilla, ex subsecretario del Interior y director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. En esa misma línea de ideas, porque hay dos realidades del mundo del crimen. Por un lado son los datos objetivos, que muchas veces... cuando uno se compara, los papás se enojaban cuando comparaban las notas con otros compañeros, claro, pero cuando tú miras el panorama América Latina, Chile no está tan mal del punto de vista del número de homicidios, del número de crímenes. Lo que pasa es que es un dolor por la pendiente de esto, cómo han ido aumentando y cómo se han convertido en un delito, pasando desde la propiedad hacia las personas, y por tanto la ciudadanía lo sentimos mucho más en carne propia. Pero por otro lado, Rodrigo, existe la percepción sobre seguridad, la percepción del crimen, y ahí Chile se dispara. Entonces, por tanto, tú tienes que tener una agenda que vaya al problema real, pero también a cómo los chilenos lo sentimos. O sea, todos entramos en una autopista con temor. O sea, yo siempre voy dejando espacio, ¿cierto?, por si acaso te quiera hacer una encerrona. Ese tipo de cosas, ¿cómo podemos enfrentar? Porque tiene que ver mucho más con ese plan de acción que tú te refieres que una agenda legislativa. Y te quería citar lo que dijo la ministra Steiner hoy día. Yo lo sé, tengo los pies en la tierra, pero tengan la confianza que estamos trabajando para que esto disminuya paso a paso con el tiempo. Entiendo la ansiedad que pueden tener los chilenos, pero estamos trabajando.
A ver, tenemos por un lado los delitos, que son hechos objetivos, ¿eh? Y ahí recojo lo que tú decías, Julio. Primero es cómo evolucionan esos delitos, cuantitativos.
Claro.
Tengo 10, mañana 12, pasado mañana 13. Eso tiene que ver con una realidad de hechos. Segundo elemento, que tú no lo tocaste, pero creo que es importante decirlo. Los delitos no solo han aumentado, sino que el tipo de delito cambió. Hoy día son más violentos, y ahí son delitos nuevos. Por lo cual la sensación, y aquí lo asocio con tu segundo punto, que sería mi tercero, es la sensación es distinta si yo tengo, observo un carterazo, ¿no es cierto?, a la persona que van y le quitan la cartera o la mochila o el celular en la calle, o si yo presencio, ¿no es cierto?, a una persona que hace un ajuste de cuenta y le dispara y mata a alguien en la calle. Mi percepción de inseguridad es distinta en un caso o en el otro caso. Entonces, esos elementos se van conjugando y tenemos, cierto, un país que tiene menos delitos menos hechos de violencia o menos delitos en las estadísticas, pero tiene una percepción de inseguridad mucho mayor que el resto, de no solo la región. Chile es un país atípico, es uno de los, diría que es el país que tiene más, la brecha más grande entre delitos y percepción. Se estudió, yo me acuerdo como subsecretario pedimos estudios a las universidades, y aquí hay teorías distintas. La teoría de que los medios de comunicación amplifican, esa es una. Lo otro es que la sociedad chilena es una sociedad más informada, por lo cual recibe información de redes sociales, de la prensa escrita, los medios de comunicación. En general son distintas teorías, pero es un hecho que hay que hacerse cargo. ¿Y por qué lo digo así? Disculpa que me extienda.
Sí, por supuesto.
Es que cuando hablamos de que el Ministerio de Seguridad tiene la potestad de coordinar, de planificar, etcétera, etcétera, de solicitar información para finalmente recomendarle al presidente qué políticas adoptar, entonces el factor percepción es importante tener en cuenta. Y ahí vienen acciones concretas. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que el gobierno está haciendo bien, que tiene poco, no sale mucho en la prensa, son estas acciones que vienen también del gobierno pasado, ¿eh?, que son acciones de copamiento de ciertos sectores, donde hacen controles policiales bastante en profundidad. Hay bastantes detenidos, hay personas, ¿no es cierto?, que pillan en flagrancia, otras personas que estén con órdenes de búsqueda, etcétera. Eso al vecino de ese sector le da seguridad. Entonces, creo que hay acciones que apuntan efectivamente a perseguir el delito, otras acciones que apuntan a bajar el temor, que es un elemento bastante grande. Otra de las cosas que este gobierno creo que deberá trabajar con las municipalidades es el tema físico, la parte urbana. El ministro de Vivienda ha dicho que él va a considerar los elementos de la seguridad al momento de planificar villas, barrios, poblaciones, etcétera. Y me parece que es fundamental. Hay mucha bibliografía en ese sentido y yo creo que es una oportunidad que el gobierno debe aprovechar.
Es una oportunidad para tener un buen diagnóstico y un buen plan de acción. Perdona, Rodrigo, que interrumpa el tema de seguridad. Tú dijiste que eran tres grandes prioridades del gobierno del presidente Kast: migración, seguridad y economía. Y tenemos ahora conectado al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, querido Julio, un gusto saludarte. También saludo a mi amigo Rodrigo Villa. Un gusto saludarlo a los dos, los estaba escuchando atentamente.
¿Cómo estás, senador? Un gusto.
Bien.
Estamos aquí como en los viejos tiempos.
Pero además nos une una gran amistad.
Oye, pero fíjate que, Julio, que no es muy diferente el tema en materia de economía que en materia de seguridad. Yo un poco en el debate que se está dando en ambas materias, yo creo que si hay algo que se ha aprendido en los últimos años en Chile, a porrazos muchas veces, es que hacer más de lo mismo no está dando tantos resultados, o sea, ni en seguridad, ni en crecimiento económico. Y en parte lo que vive hoy día Chile, que este cambio de enfoque con un gobierno diferente, que no está precisamente, y lo dice abiertamente, no está repitiendo las recetas que han mostrado sus limitaciones, es hacer las cosas diferentes. Y eso no, obviamente no tiene resultados en 50 días. No es que en 50 días vayamos a ver que el cambio sea copernicano, ni que veamos que se acabaron los portonazos, la inmigración y en materia de crecimiento económico, que el país empieza a crecer en 50 días. Evidente que en materia de seguridad, que es la materia que estaba hablando Rodrigo recién, hubo una etapa y por quienes nos gobernaron antes de este gobierno, se subestimó el impacto de la inmigración desordenada. Acuérdate que ellos romantizaban y lo dijeron como una autocrítica, que romantizaron el tema de la inmigración, se impulsaron debates como la famosa refundación de las policías, de carabineros, a propósito del proceso constituyente, y en momentos donde Chile justamente necesitaba lo contrario, y esas consecuencias se pagaron, y hoy quienes gobiernan estuvieron y estuvimos en la antítesis de ese enfoque. Y por eso es importante pasar del diagnóstico a los resultados concretos. Y ahí un poco las fórmulas que estaba levantando Rodrigo en materia de seguridad, fíjate que no es muy distinta a las discusiones que tenemos en materia económica. Pasa algo bien parecido que nada, pues quienes nos gobernaron insisten en que solamente con más carga tributaria, con más regulaciones, sin foco en el crecimiento, se puede generar cambios, y eso no ha generado cambios ni en el empleo, ni en mejores oportunidades, ni en más crecimiento, y eso lo está pagando hoy día el país.
Así es. Bueno, en la misma línea de lo que está comentando el senador Macaya, una parte relevante de la discusión sobre el proyecto de ley de reconstrucción nacional por parte de la izquierda ha sido acentuar la necesidad de compensaciones, ¿cierto? Como que cualquier rebaja tributaria requiriera compensaciones. Pero en mi opinión, Javier, en la cabeza de la izquierda siempre esas compensaciones son aumento de impuestos. Pero las compensaciones también pueden ser aumento del crecimiento, pueden ser reducción del gasto público, o sea, las recetas son amplias, y tú lo dijiste, este es un gobierno que está tratando de aplicar recetas distintas a los problemas de siempre, porque si hacemos lo mismo que es subir impuestos, como lo hemos hecho desde el año 90 en adelante, naturalmente los resultados no van a ser muy dispares de lo que hemos tenido hasta el momento. Felipe Larraín hablaba la mañana, senador Macaya, a propósito de esto, de que las compensaciones no necesariamente tienen que ser aumento de impuestos, más aún cuando sería a las personas, sino que también se puede explorar el camino de baja de impuestos, como lo está haciendo el proyecto de ley, y disminución del gasto público, como lo que está haciendo el ministro Quiroz. ¿Tú crees que esta discusión va a seguir capturada por el tema de las compensaciones, o nos vamos a abrir a estas medidas más novedosas, por decirlo menos?
La izquierda siempre, a propósito de la discusión de cómo impactan las reformas tributarias, pide más plata para el Estado. O sea, yo lo que he hecho de menos es de muchos críticos de la reforma, que dicen que esto favorece a los más ricos y toda esa monserga tan de la lucha de clases contemporánea, es poner arriba de la mesa lo que harían distinto. Cómo evitar repetir los errores que ya conocemos, que son los errores de la reforma tributaria de Alberto Arenas y Michelle Bachelet del año 2014. O sea, y justamente así como en materia de seguridad, este gobierno se le eligió para hacer las cosas de manera distinta, que tiene que ver, así como en recuperar la seguridad, tiene que ver con impulsar el crecimiento, generar empleo, y la compensación más importante que yo espero que haya, espero que esté en el bolsillo de los trabajadores chilenos que encontraron una pega que no tenían, de los trabajadores chilenos que les mejoró el sueldo que les pagan a fin de mes. Hoy día Chile lleva demasiados meses con los indicadores, con los peores indicadores en materia de cesantía, y con un énfasis además muy importante en el empleo femenino, y con la fórmula del año 2014, que es básicamente subir los impuestos, que es básicamente buscar una compensación para que el Estado de Chile tenga más plata. Yo donde quiero que haya más plata es en los bolsillos de los trabajadores, en los emprendedores, para que ellos sean capaces de sacar adelante la tarea, que es difícil, de que Chile se vuelva a poner de pie, de que Chile vuelva a crecer, de que Chile vuelva a reactivar su economía autonomía, porque esa es una fórmula y un camino que además ya hemos recorrido, ¿eh? No lo recorrimos, probablemente no lo recorrimos desde el 2014 fruto de esta mala reforma, pero sí lo recorrimos en los 90, sí lo recorrimos en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y fuimos capaces de entender de que era una fórmula que funcionaba y que era la sociedad civil la que ponía en movimiento el país, y que los críticos que hoy día dicen que este proyecto favorece a los ricos, bueno, digan cuál es, además de decir que favorece a los ricos, además de decir que van en el Tribunal Constitucional, además de criticar, qué sé yo, todas las tonteras, esta es la política del segundo piso, el primer piso, quién manda, quién no manda, si hay, yo creo que lo importante acá es que la compensación más importante venga en el bolsillo de los chilenos, no va a ser algo de una o dos semanas, no va a ser algo de uno o dos meses, probablemente los resultados de esto se van a ver en el mediano plazo, y por eso, así como el ministro Quiroz dijo, bueno, apretémonos el cinturón, veamos de qué manera le hacemos frente a la situación internacional del conflicto de los combustibles, bueno, en esto pasa algo parecido, apliquemos las medidas y veamos cómo la economía empieza a empujar, pero que dejemos que eso se haga y para eso hay que aprobar la reforma.
En ese sentido, el informe financiero, Javier, lo que dice es que a mediano plazo, efectivamente deficitario, lo va a compensar el mayor crecimiento, pero en el corto plazo, tú lo dices bien, está la reducción del gasto público. Felipe Larraín hoy decía que, ojo, que no se requiere compensar todo al mismo tiempo. Esto tiene que, tú vas bajando ingresos permanentes, pero también vas disminuyendo gasto permanente. A Rodrigo Villa, una pregunta de este mismo tema, porque se genera un cóctel muy dañino, porque tú tienes al mismo tiempo bajo crecimiento, unas finanzas públicas disminuidas, por decirlo de manera elegante, para no meternos en problemas con la Contraloría, y tercero, un problema de empleo muy difícil. Entonces, esta situación quizás configura el inicio económico más difícil con el que puede partir un gobierno.
Estoy de acuerdo, pero es muy difícil, pero le da la razón al ministro de Hacienda.
Claro.
Lo que uno ve es un país, porque no le podrán echar la culpa del IMASEC trimestral a este gobierno,
claro.
¿No es cierto? IMASEC menos 0,3,
claro.
Desempleo para mujeres 10%, eso no se produjo en los últimos 15 días,
claro.
Entonces la teoría de que estamos haciendo el exoficialismo, la oposición actual, quiere más de lo mismo, que nos lleva al desastre económico que tenemos hoy día. Entonces hay que innovar, hay que pensar distinto, hay que mirar fuera de la caja. Y yo tengo una cosa que quiero complementar a lo que decía el senador. Es que la opinión pública, senador, hoy día no está con ellos.
Claro.
No está con ellos. Estoy leyendo cifras este fin de semana, el 59% cree que el gasto público es ineficiente. Creo que es la CADEM la que saca eso. Hace una semana atrás, cuando preguntaban sobre las medidas específicas, no el paquete de medidas, las medidas específicas, habían varias que tenían aprobación, o una gran mayoría de aprobación, sobre el 50%, algunas al 70%. Es decir, cuando la gente le dice hay que bajar las contribuciones para los mayores de 65 años de edad, está de acuerdo.
Claro.
Cuando le dice hay que bajar el IVA de las propiedades con tales características por un año, está de acuerdo. Entonces, el problema es que este cuentito de aumentar los impuestos, ¿no es cierto?, para que tener un Estado más grande y que en definitiva supuestamente gaste eficientemente, ya no se cree. Entonces, por eso creo que la discusión, y eso lo va a tener que sufrir el senador y los diputados en el Congreso, es de descalificación. Ustedes quieren achicar al Estado y quitar los programas sociales. Lo ha dicho el presidente, me tocó decirlo en la radio cooperativa en la mañana, yo estoy en el primer café, decir, con megáfono el presidente dijo que no era cierto.
Claro.
Entonces, tienen que construir un discurso, una narrativa, que básicamente se fundamenta en mentiras, en falsedades. Y ese es el problema, porque la sociedad, los ciudadanos no le creen. No les creen que hoy día con más impuestos resolvemos los problemas chilenos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que se gasta más la plata desde el punto de vista del sector público.
Ahora, en ese mismo orden de idea, aprovechando que estamos conversando con el senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, lo que a mí me toca ver, senador, es que la izquierda habla mucho de compensaciones, pero no dice cuál. Entonces, le pregunto ya, pero ok, ¿cómo quieres compensar? Bueno, internamente te dicen, bueno, con aumento de impuestos. Lo que pasa es que saben que hoy día no es popular hablar del aumento de impuestos. Rodrigo Villa aquí lo dice, el presidente Kast está con una especie de viento de cola en esta materia porque su proyecto de ley, en el cual cree intelectual, doctrinariamente, coincide con este respaldo popular de que la gente dice, ¿sabes qué más? Apliquemos la receta distinta que nos hablaba el senador Macaya. ¿Tú cómo estás viendo la discusión en el Congreso y cuando le llegue a la Comisión de Hacienda, cuál crees que va a ser el ánimo y los argumentos a tramitar este proyecto de ley?
Mira, yo espero de verdad, sinceramente, que el ánimo sea lo más constructivo y propositivo posible, porque en el fondo yo lo que veo, y si hay algo que ha quedado claro en los últimos años en Chile, es que las mismas recetas no dieron resultado, no dieron resultado en materia de crecimiento. Y lo más llamativo de esto es que quienes hoy día critican esto son los mismos sectores que impulsaron estas políticas, o sea, los mismos sectores que votaron a favor y que sacaron adelante la reforma del ministro Arena. Yo veía el otro día con un desparpajo a Andrea Repetto, una economista bien connotada de la izquierda, que decía, bueno, acá lo que hay que hacer es otra cosa, pero ella fue de las que propiciaron la reforma tributaria del ministro Alberto Arenas. Y los mismos sectores que impulsaron las alzas de impuestos, más regulaciones, señales de incertidumbre para la inversión, hoy día cuestionan la falta de crecimiento, de empleo y piden compensaciones, pero lo más triste, lo más dramático, es que nos ofrecen un camino alternativo diferente, claro. Un camino distinto y claro. Y por eso un gobierno como el del presidente Kast, que estuvo en la antítesis de ese enfoque, y por eso tiene una responsabilidad distinta, que es demostrar que es posible hacer las cosas de una manera distinta, con control de la economía basado en el crecimiento económico, en la generación de empleo. Bueno, tenemos la oportunidad de demostrar de que esto no es solamente un discurso, sino que son resultados concretos los que se ponen arriba de la mesa y un cambio real de rumbo. O sea, yo lo que pido en la discusión parlamentaria es que quienes hoy día están criticando, pidiendo compensaciones, diciendo que este camino no funciona, pongan alternativas reales arriba de la mesa, que vayan más allá del discurso que van a ir al Tribunal Constitucional o que están preocupados, qué sé yo, porque lo vean en dos o tres comisiones distintas. Al final, puras cuestiones medias procedimentales que no importan mucho de cuáles son las ideas que se están poniendo arriba de la mesa para ver de qué manera impulsamos el emprendimiento, las pymes, el crecimiento económico y la generación de empleo.
Hay una cuestión política, para preguntarle a Rodrigo y a Javier, porque en la Cámara, por lo menos el Senado puede ser distinto, pero también el tono es muy distinto en el Senado. En la Cámara yo noto el socialismo democrático un poquito arrinconado, porque el partido La Gente, en cierto modo, lo dejó un poquito orillado, porque los votos del socialismo democrático no serían necesarios para la aprobación de esta ley. Naturalmente a todos nos encantaría que un pacto tributario sea lo más transversal del mundo, porque es un pacto político que en el fondo tiene que ver con los recursos de las personas. Pero de todas maneras, hasta el momento aparenta que este proyecto de ley tiene los votos. Yo noto el socialismo democrático un poquito orillado, nervioso, y la semana pasada el ex ministro de Interior y líder del Partido Socialista, uno de sus líderes, Álvaro Lizalde, llamó a rechazar la idea de legislar, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú ahí, Rodrigo? Ellos cuando le dicen, oye, ¿pero cómo rechaza la idea de legislar? Decían, bueno, la derecha también rechazó la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria del presidente Boric. ¿Cómo ves tú esa discusión y esta como cerrazón a la discusión?
Bueno, yo quiero decir que este no solo implica reforma tributaria, implica, tiene una serie de medidas que apuntan a la reactivación completa de la economía en distintos ámbitos, en la permisología, tiene infinitos dimensiones. Entonces, primero que nada, estamos hablando de un sector del Partido Socialista. Yo creo que hay varios sectores, uno que lo representa Elizalde, que es capaz de poner este elemento del no legislar, ¿no es cierto?, como elemento esencial de la discusión. Claro. Eso lo deja en la misma condición que el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿ya? Entonces, el Partido Socialista va a tener que resolver qué es lo que quiere hacer en los próximos 4 años, ¿ya? Ser una instancia que va a estar pegada a la izquierda de Boric, a la izquierda leninista del Partido Comunista, o va a ser una instancia que va a querer contribuir a que los proyectos salgan mejor de cómo entran. Sí, yo creo que la contribución, al senador Macaya, usted es testigo cómo el proyecto de inteligencia se mejoró significativamente en la discusión de gobierno y oposición cuando usted estaba en la comisión, o el proyecto del Ministerio de Seguridad. Es decir, yo creo en el trabajo colegislativo. Claro. Entonces, él está negando, o sea, igual que el Partido Comunista. Si es así, esa es una izquierda que yo creo que va derechito a desaparecer. Porque para eso prefiero votar por el Frente Amplio, el Partido Comunista, que son la versión original.
Claro, no, la copia.
Ahora, mira lo que pasó hoy día. La Democracia Cristiana se reunió con las autoridades en el gobierno, fue a la moneda, y dijo, ¿sabe qué? Yo quiero estas sugerencias para incluir en la discusión. No las conozco. Pueden ser buenas o malas, no tengo capacidad para dar una opinión. Pero me parece que es la actitud democrática hoy día. Compararlo con situaciones pasadas no tiene nada que ver. Porque sucede que hoy día la crisis económica que estamos viviendo es de magnitudes. Claro. Pregúntele al 10% de las mujeres que están buscando empleo y no lo encuentran.
Es muy distinto.
Es muy distinto. Entonces, creo que la actitud ayer, para no solo dejarlo en ¿cómo se llama? El ex ministro Elizalde. Yo no sé si ustedes escucharon, senador Macaya, que no se pronuncie porque es colega de ella, la presidenta del Partido Socialista en Canal 13. En T13, a mediodía, de una agresividad conceptual impresionante. Conceptual, ella no se va de palabras, pero conceptual, descalificando todo. La doble intención del gobierno respecto al proyecto. Entonces, ellos tienen que resolver un tema que es más esencial. Y hay una disputa. ¿Cuál es el socialismo? El de Orsi, ¿cómo se llama? Manucheri, la senadora. ¿Cómo se llama la senadora?
La senadora Chicardini.
Chicardini. O de aquellos que creen que esto tiene que ser, que el socialismo tiene que ser un aporte a los grandes problemas que tiene el país. Yo creo que ellos tienen un problema de fondo, ¿ya? Y se van a equivocar. Pienso que si votan en contra de la idea de legislar, se van a equivocar, porque los va a marcar para los próximos 4 años. Y pienso que el PPD y la DC van a hacer cosas más innovadoras, como ya lo hicieron en la elección del presidente de la Cámara de Diputados.
Oye, en eso nos quedan 2 minutitos. Sé que el senador Macaya nos tiene que dejar, pero no puedo terminar, senador, para saber su opinión respecto a eso, esta cerrazón del socialismo democrático, rechazar la idea de legislar. Llegaban a decir, senador, en el comité político del Partido Socialista, que esto es una cuestión de principio. Pero raro que sea principio cuando el propio ministro Marcel también propuso disminuir el impuesto corporativo.
Sí, mira, al final del día yo comparto con Rodrigo Villa que acá el socialismo tiene que tomar una definición, o sea, si van a seguir siendo como el vagón de cola de lo que hay, de lo que dice Daniel Núñez, de lo que está transmitiendo el Frente Amplio, y en eso lamentablemente los liderazgos que se han visto tomando como la posta respecto de la opinión general del Partido Socialista son los que a la primera semana del gobierno ya le estaban pidiendo la renuncia al ministro Quirós. Pues usted se recordará, sí, esa sesión a propósito del tema de los combustibles, donde una senadora incluso tuvo que ser reprendida por la presidenta de su propio partido, la senadora Odanovich, efectivamente decía que el ministro Quirós casi que tenía que renunciar. O sea, yo creo que cuando un gobierno lleva 52 días donde evidentemente han existido situaciones comunicacionales, han existido errores, hay situaciones que no tengo ninguna duda que se pudieron manejar de mucho mejor manera. El Partido Socialista todavía, y falta harto trecho de gobierno, todavía tiene una oportunidad de liderar de una manera diferente. Porque tú dices bien, Julio, cuando dices en la Cámara probablemente por el acuerdo con el Partido de la Gente, una conversación abierta con la Democracia Cristiana, los votos están. Pero yo espero que se note la diferencia entre Paulina Odanovich y esta otra alma del Partido Socialista cuando corresponda a discutirlo en la Comisión de Hacienda, porque llega el momento donde hay que poner ideas arriba de la mesa, y no basta con decir de que no te gusta porque es para los ricos, que va a ir al Tribunal Constitucional, sobre todo cuando fuiste parte de la génesis de los problemas económicos que vive Chile hoy día con la reforma tributaria del año 2014. O sea, ahí es donde ellos tienen que decir, bueno, aquí nos equivocamos, el diagnóstico fue incorrecto, y hoy día lo que se está poniendo arriba de la mesa es de alguna manera una inyección a que el mundo privado vuelva a ser el motor del crecimiento y la generación de empleo. Si ellos tienen una diferencia respecto de que ellos asumen que hay que subir los impuestos y lo tiene que hacer el Estado, bueno, yo probablemente voy a votar diferente a ellos, pero por lo menos que lo digan y que se plasme ahí, más allá de la amenaza de ir al Tribunal Constitucional o la situación de que simplemente se vota en contra de la idea de legislar como lo propone el ex ministro Elizalde. Así que ojalá que veamos esa otra parte. Yo tengo la esperanza y voy a abrir los puentes y voy a generar la conversación con el socialismo democrático para que ojalá esa conversación se pueda dar en el Senado con un tipo de liderazgo distinto que no sea el vagón de cola de lo que dice el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Eso es lo que todos esperamos. A veces uno ya llega a dudar, pero tenemos expectativa todavía de que el socialismo democrático muestre ese carácter, esa diferencia respecto a la izquierda más extrema. Queremos agradecerle al senador Javier Macaya de la Unión Demócrata Independiente, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, a habernos acompañado en Enfoque Público. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando con Rodrigo Uvilla. Muchas gracias, Javier, que estés bien.
Un gusto, senador.
Un abrazo. Chao, chao.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Durante décadas, Dr. Dre fue conocido como uno de los productores más influyentes del hip hop. Pero hay una historia suya que muy poca gente cuenta. En el 2006, junto a Jimmy Iovine, tuvo una idea aparentemente simple: crear audífonos que sonaran como los artistas querían que sonara su música, no como los ingenieros de audio, como los artistas. De esa idea nació Beats by Dre. Nadie lo tomó muy en serio al principio, era un rapero metido en la fábrica de audífonos. Pero Dre sabía algo que los demás no veían: la gente no solo compra sonido, compra identidad, compra cultura. En 8 años construyó una de las marcas de audio más reconocidas del mundo. Y en el 2014, Apple compró Beats por $3,000 millones. La adquisición más grande en la historia de Apple hasta ese momento. Dre no solo entendía la música, entendía a las personas, entendía el mercado y tuvo la valentía de apostar por una idea que parecía fuera de lugar. Eso no es solo talento, eso es mentalidad emprendedora pura. Para conocer a otros emprendedores con esa mentalidad, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, hombre, el vuelto aquí, el 10%. Ya no, estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, siendo casi un poquito 5:38, un poquito casi 20 para las 6 de la tarde, completamente en vivo aquí en los estudios de la radio. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB en régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Y tenemos una gran noticia, la Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en PTR, Canal 47, Canal 518 en Claro, 143 GTD y Tesur, 114 Mundo y 166 en Sabin. Seguimos conversando con Rodrigo Uvilla, director del programa de Sociedad, de Área Política, Bolivia. Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, ex subsecretario del Interior. Déjame seguir un minuto en tema de seguridad y después seguimos comentando los temas importantes de la semana. Pero, Rodrigo, una de las cosas que más se ha visto en materia de seguridad y ya se ha ido planteando por parte de los expertos al presidente, lo comentábamos en el primer bloque, este desajuste, ¿cierto?, en la agenda económica muy desplegada y una agenda de seguridad un poquito más desfasada. Y en ese sentido la ministra ya ha ido haciendo su defensa, también pasó recién esta actividad maliciosa en plataformas e instituciones públicas que advirtió la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pero pese a todo, esto es un ministerio nuevo, tuvimos a Luis Cordero como primer ministro, tenemos ahora a la ministra Trinidad Schneider. Este es un problema de diseño, porque tú dijiste, oye, una muy buena discusión del Ministerio de Seguridad, que ha dejado un poquito como todos los ojos puestos aquí, también en el Ministerio del Interior. Hay gente diciendo, oye, ¿qué hace el Ministerio del Interior ahora que no tiene seguridad? Entonces, te quería preguntar ahí, en el diseño de esto, ¿cuál era el rol del Ministerio de Seguridad? ¿Era una mera elaboración de políticas públicas, de diseño de políticas públicas, o tiene un rol operativo decidido?
A ver,
para saber cómo jugarlo.
Si yo tengo que comparar ministerios, necesariamente el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad hay que dejar una categoría distinta que los otros 24 o 26 ministerios. ¿Por qué? Porque la misión, la visión, la institucionalidad, la orgánica de los otros es conocida de hace algunos casos 50, claro, 60, X años. En estos casos, sobre todo el de seguridad, ¿ya?, es absolutamente nuevo, ¿ya? ¿Qué alcanzó a hacer el ministro Cordero? El ministro Cordero instaló la planta, ¿no es cierto?, porque eran traspasos de un lado y del otro. Nombró seremis, ¿cómo se llama? No definitivo, sino la primera nominación de seremis cuando es temporal, no sé cuál es el concepto que utilizó, y sacó una política de nacional contra una política nacional de seguridad pública 25-31, ¿eh? No más que eso, ¿eh? ¿Cuáles son las funciones ahora que tiene el ministerio? ¿Ya? El ministerio no solo tiene que elaborar política, sino que también tiene que coordinar las acciones del Estado.
Claro.
Tiene que poder requerir información, tiene que proponer planes y programas. Toda esa articulación que hoy día no existía antes, cuando yo fui subsecretario de Interior y Seguridad Pública, no existía esa articulación, hoy día la tiene el Ministerio de Seguridad. Entonces, yo entiendo que la ministra, imagino que lo primero que estarán haciendo es revisar la política que formuló Cordero.
Claro.
Y decir, porque esa política es del año 25 al año 31, compromete todo el gobierno de Kast. Entonces, decir, oiga, de esta política estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera. Definido ese marco, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer es implementar las acciones. Y eso significa, Julio, sentar a las distintas instituciones en la misma mesa para ver cómo se coordinan para ser más efectivos las políticas. Sabemos, ¿no es cierto?, que el rol de aduana, de Servicio de Impuestos Internos, de la UAF, podemos nombrar 10, Gendarmería, lo puedo nombrar, instituciones no tradicionales en materia de seguridad, son fundamentales, tanto más que Carabineros, la PDI o las otras que conocemos. Entonces, Ese trabajo de coordinación, de definir objetivos comunes, ¿ya?, es muy importante. Yo espero que, porque la DIPRES hizo una evaluación de los dos principales programas del gobierno anterior, que era Calle Sin Violencia y Plan Contra el Crimen Organizado, que hicieron observaciones de forma y fondo, que la ministra, yo leí ayer o anteayer, que decía que iba a continuar con esos programas, lo que me parece muy bien, pero tiene que hacer los cambios que ya la DIPRES dijo que había que hacer en ellos, porque son programas que hay que evaluarlos, que tienen que apuntar a objetivos claros y precisos. Con continuidad, las políticas de seguridad pública no pueden cambiarse a cada rato. Requieren cierta permanencia en el tiempo, con la perfección que significa mejorarla, etcétera. Entonces, hay un rol que se está recién ejecutando, porque es un ministerio extremadamente nuevo. Avanzó el ministro anterior, pero en las partes, en las áreas que le correspondía, hoy día tiene que terminar de implementarse esa nueva institucionalidad. Yo creo en ella, creo que es una buena ley, pero hay que hacerla andar. Y haciéndola andar significa, en mi opinión, que todas las instituciones funcionen coordinadamente para resolver los temas. Como cuando uno hablaba con los expresidentes colombianos, cuando atacaban, ¿no es cierto?, con la policía militar y todo lo demás, el terrorismo y todo. Un ejemplo. Ellos creaban fuerza de tarea.
Claro.
Y hacían, oye, ¿sabes que esta fuerza de tarea es para despejar la zona del conflicto X o Z del territorio colombiano? O esta fuerza de tarea es para perseguir a tal organización criminal, que podía tener un territorio o no tener un territorio. Yo creo que esa es una herramienta que hoy día tiene, la ley le da a la ministra, de crear fuerzas de tarea con las instituciones pertinentes, sin sobrepasar a las instituciones, pero para lograr objetivos tangibles. Por ejemplo, vamos a lo aterrizado. Hoy día está funcionando a través de Interpol muy bien la comunicación de las policías latinoamericanas, colombiana, ecuatoriana, chilena, peruana, para efecto de perseguir al Tren de Aragua. Bueno, ¿qué otra fuerza de tarea podemos crear para mejorar eso?
Claro.
Y con Argentina.
¿Y dónde lo queréis desplegar?
La ministra Bullrich, la senadora, está acá en Chile hoy día.
Así es.
Bueno, con Argentina podemos. Mira, había un campo muy grande de acciones coordinadas para combatir, ¿no es cierto?, el tráfico de ¿cómo se llama?, de marihuana prensada que viene del otro lado del Atlántico. Es decir, hay muchas áreas donde podríamos trabajar para mejorar las condiciones de seguridad del país.
Rodrigo, nos quedan 2 minutitos antes de la pausa, pero no puedo dejar de preguntarte sobre cómo quedó el otro ministerio, el Ministerio Interior. Te lo digo porque el Ministerio Interior quedó hoy día genuinamente como un ministerio político, ¿cierto? A ti tocó ser subsecretario Interior en un momento en que convivían ambas realidades.
Y lo hacía muy complejo.
Y no quiero entrar en ese detalle, pero quizás tú como subsecretario Interior operabas más como lo que hoy día sería el ministro de Seguridad. No sé, estoy especulando. Pero hoy día hay un cuestionamiento al gobierno respecto a la coordinación política. Si eso está centrado en el segundo piso o está centrado en el Ministerio Interior. Hoy día el Ministerio del Interior no tiene seguridad y por tanto su labor es eminentemente política. ¿Cómo tú ves ahí las atribuciones de este primus inter pares?
Son dos las atribuciones fundamentales. La coordinación política es un ministerio político y segundo, gobierno interior. Claro. Que no se olvide gobierno interior. Ese es el cordón umbilical del gobierno. Ahí están los delegados, todas las autoridades del territorio, porque el país es un país complejo. Es extenso, etc.
Y distinto al norte. Distinto. Que...
Entonces, la presencia del presidente no solo es en la región metropolitana, en la comuna de Santiago, tiene que ser del extremo norte al extremo sur. Entonces, yo siempre rescato eso, porque ahí están cosas que dependen de gobierno interior, como es paso fronterizo, como el tema de migraciones. Sí. Hay una serie de instituciones, servicios, que están relacionados con esta materia. Entonces, creo que en lo político, sí, es un desafío importante el que tiene el ministro del Interior en términos de coordinar, hacer la coordinación política. Esa coordinación política tiene que ver con que los distintos ministros en materias que se interactúan entre ellas puedan resolver de manera efectiva y eficiente su trabajo. Ahora, claro, hay un cuestionamiento. Yo también creo que parte del tema es la instalación. La instalación es compleja.
Nunca son fáciles.
Y la instalación es compleja, sobre todo cuando hay ministerios nuevos. Y este tiene una característica distinta, novedosa, nueva. Entonces, yo soy comprensivo. Creo que se tiene que resolver. Lo que sí está claro es que, y aquí voy a ser crítico, es que la política es lo más parecido a un partido de fútbol, no un partido de tenis. Y ahí hay una diferencia a los que tuvimos en un gobierno. Yo tuve el privilegio de traer los dos gobiernos del presidente Piñera, y uno de repente tenía que, siendo legítima la posición de uno, siendo una posición tal vez razonable desde el punto de vista sectorial, tener que de repente decir, aquí no, hay un bien superior, que muchas veces del otro ministerio. ¿Ya? Y esas diferencias no pueden discutirse por los medios de comunicación.
Así es,
porque eso le hace un daño al presidente. Entonces, ¿es legítima la diferencia? Sí, hay una conducción política que yo creo que se está ejerciendo y cada día va a tener más fuerza, pero los sectores, los ministerios sectoriales tienen que entender que hay un bien común, que es la ejecución del programa de gobierno del presidente Kast.
Así es. Bueno, vamos a seguir conversando un poquito de este análisis a la vuelta comercial. Aprovechamos a saludar a Pedro Fernández, a Andrea, a todos los que nos están acompañando en YouTube. Póngale me gusta al programa y participe del chat y de la discusión. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con la última mirada de Rodrigo Villa.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, la última patita aquí de Enfoque Público, y no puedo dejar de preguntarle a Rodrigo Villa en la relación, porque al final, mira, estamos en temas de fondo, conversamos de seguridad, temas de fondo, conversamos de economía, pero hay un ruido ambiente, porque yo te diría, Rodrigo, que este es un gobierno con barco que va bien enfocado, o sea, va con una buena pendiente, va para allá, está avanzando, hay un motor andando, va en la dirección correcta. Pero hay un pequeño ruido, o quizás no tan pequeño, en la sala de máquinas, que hace que yo me preocupe. Y me preocupo por partido doble. Primero, porque este gobierno ya muy poco para tener este nivel de descoordinación. Y segundo, que no ha tenido ni un problema. Entonces, no tener ni un problema y tener puros como problema de coordinación interna a mí me asusta, porque cuando venga una revolución, o sea, no venga en octubre de 2019, si es que alguna vez viene, chuta, prefiero tener los equipos bien aceitados, la sala de máquinas funcionando. ¿Cómo estás viendo tú esa coordinación? Lo digo porque la segunda, tú lo hace un par de días, que el presidente se despliega a defender a los ministros cuando debería ser al revés.
Bueno, yo no sé si lo dije acá o no, ya no, en esta hora ya me han pasado muchos temas, pero la política, el ejercer el poder, el gobierno, es lo más parecido a un partido de fútbol.
Lo dijiste, no un partido de tenis.
No un partido de tenis.
Pero explícame, porque yo no
lo que tanto lo que quiero decir es lo siguiente, acá todos son importantes los jugadores. Hay uno que va a pensar en cómo mete el gol, el otro cómo para el gol, el otro cómo defiende. Todos los actores son importantes, Julio. Y aquí yo siento que en este momento el fiato del equipo todavía le falta. Es rodaje, sí, es rodaje. Y los rodajes se logran, ¿no es cierto?, cuando los problemas se empiezan a presentar. Tú bien lo dices. Por ejemplo, el enfrentar el tema del alza de los combustibles era una prueba de fuego. Sí. Uno podrá decir, oye, podrían haber hecho de tal manera o tal otra, pero salió y lo plantearon, se ordenó. El gobierno tiene que dar certezas, y yo creo que ese es un tema importante en la agenda. ¿Cuáles son las certezas? Aquí hay un proyecto económico, aquí hay un proyecto de seguridad, aquí hay un proyecto de migraciones, hay un compromiso del gobierno con la emergencia. Los partidos de Chile Vamos adhirieron a ese compromiso y lo apoyaron, ¿no es cierto?, en segunda vuelta, diciéndole al presidente, en esto estamos. Y eso creo que es un elemento ordenador que deberá tener todos los las máximas autoridades del gobierno. Yo no sé si el presidente apaña a los ministros. Yo creo que al final la experiencia es que todos deben apañarse con todos. Todos deben remar en el mismo sentido. Y eso es, yo no quiero decir con esto que no lo estén haciendo hoy día, pero la tentación, Julio, es que de repente hay un descuelgue y eso es complicado.
Eso es complicado, sí. Queremos agradecerle a Rodrigo Villa. Rodrigo, tú participaste en dos gobiernos, en dos instalaciones, en dos momentos, no sé si dos momentos, muchos momentos difíciles. Y la verdad es que escucharte, creo que es una buena llamada de atención, porque este es un gobierno que por lo menos yo estoy con un compromiso sentimental, o sea, quiero que le vaya bien, que le vaya bien al gobierno por lo que representa y porque creo que le puede ir bien a los chilenos si es que esto surge, pero naturalmente este ruido ambiente llama la atención. Queremos agradecerle a Rodrigo Villa, particularmente por haber venido aquí presencialmente a acompañarnos con tu mirada, tu análisis, y a Javier Macaya su participación hoy día con nosotros a propósito del proyecto de ley de reconstrucción. Nosotros nos vamos, lo dejamos invitado a seguir aquí en la 92.1 con el Rompecabezas y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien, chao.
Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.